¿Usted ha encontrado una cosa más difícil de entender que un agujero negro? Vamos a ver, estoy hablando del espacio, donde el sol no brilla. O si brilla, no lo sé, no he estado nunca en el espacio. Pero un agujero negro, que es una cicatriz del espacio-tiempo, que han dejado las supernovas cuando han estallado. Yo no me lo imagino. Yo alcanzo a distinguir la lubina de la dorada, como he hecho en el mercado. Entonces, y a veces cuesta. Me he asomado a este libro, Los agujeros negros, de José Luis Fernández Barbón, que es investigador del Instituto de Física Teórica del CSIC, y he intentado hacer un esfuerzo. Por eso le he llamado, por si hoy tuviera una segunda oportunidad. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarle. Mire, a mí, mi querido amigo, y seguramente usted lo conocerá, Pérez Mercader,
¿sí?
Me ha intentado explicar los agujeros negros. Y me ha cogido una especie de globo y me ha dicho, este es el espacio-tiempo, pues el agujero negro va por aquí dentro y por lo tanto es más corto en lugar de darla, pues tampoco lo he entendido. Si usted me dice que es una cicatriz espacio-tiempo, que ha dejado la explosión de una supernova, empiece por explicarme qué es una supernova y a lo mejor conseguimos algo.
Bueno, una supernova es, digamos, el evento catastrófico de muerte de las estrellas más grandes. Las estrellas que acaban de quemar todo su combustible, caen sobre sí mismas cuando ya no pueden soportarse porque terminan, digamos, las reacciones nucleares que las mantienen en el núcleo. Y entonces, al caer sobre sí mismas, se forma esta especie de rebote, una onda de choque tremenda que eyecta todo el material de fuera. Y eso, pues, lo vemos como una explosión que puede lucir más que una galaxia entera durante unos días. Así que son eventos que ocurren una vez cada 100 años, a lo mejor, en la galaxia.
¿Usted ha visto alguna?
No, yo no he visto ninguna, aunque en el año 87 sí que hubo una, que no era visible a simple vista, pero sí que se detectó una relativamente cerca y se pudo estudiar con bastante detalle.
Cuando dice relativamente cerca, es a 40 años luz.
No, a mucho más. Mucho más. A 40 años luz una supernova nos haría pupa. Sí.
Y bueno, y entonces ahí lo que queda es un agujero negro.
Bueno, si la estrella original era suficientemente grande, sí que puede quedar un agujero negro.
¿Y el agujero negro se puede recorrer? Es un espacio, quiero decir, es un sitio.
El agujero negro es un sitio, sí. Es una región del espacio, esférica. De forma que si entras dentro, lo que ocurre, te lo puedo explicar con el tema de la lubina y la dorada, que has dicho, ¿no? Se puede explicar imaginándose peces nadando a contracorriente. Imagínate que tienes unos peces nadando a contracorriente en un río. Y entonces, evidentemente, va más despacio que si fueran a favor de corriente, ¿no? Y si la corriente es suficientemente rápida, por mucho que el pez nade, se ve arrastrado por la corriente hacia atrás. Entonces, lo que ocurre en el interior de un agujero negro es que es como si el espacio te arrastrase hacia el centro. Y lo hace a velocidad superior a la velocidad de la luz, con lo cual ni siquiera la luz puede salir. La luz se ve arrastrada, igual que un pez, se ve arrastrado por una corriente demasiado rápida.
Es decir, si yo me metiera o consiguiera meterme en un agujero negro, viajaría más rápido que la luz y a lo mejor me ahorraría, por lo tanto, tiempo para ir de un sitio a otro.
No realmente, porque te verías arrastrado, de forma efectiva te verías arrastrado más rápido que la velocidad de la luz, pero te ves arrastrado hacia el centro, donde te quedas aplastado. No es una situación demasiado
Agradable.
Agradable.
No es irte de vacaciones a Croacia. Pero si te metes, te quedas ahí. Ya no sabes.
Bueno, sabemos que te mueres. Lo que pasa es que también es verdad, la razón por la cual los agujeros negros son muy interesantes para gente como yo es que no sabemos realmente lo que pasa. El agujero negro es un sitio en el que, digamos, que nuestras teorías pueden estar equivocadas al 100%, en el interior. Hay uno gigantesco en el centro de nuestra galaxia, que mide como 40 veces, unos 20 veces el tamaño del Sol. Es un agujero negro gigante. y si tú te caes en él, al cabo de 20 segundos yo no sé qué es lo que te puede pasar. Es decir, hombre, sé que te mueres, pero no sé lo que le pasa a las partículas elementales que te forman. No sé si desaparecen, no sé si siguen en otro sitio, no sé si rebotan.
¿Y dentro de un agujero negro puede caer un planeta, por ejemplo?
Sí, sí, claro. En el agujero negro central de nuestra galaxia puede caer un planeta. Lo único que necesitas es que sea suficientemente grande como para que el planeta pueda entrar entero. Si no, lo que ocurre es que, si es pequeño, lo que ocurre es que trocea el planeta antes de comérselo. Es bastante desagradable.
O sea, tú vives en el planeta y no notas nada, dices, coño, ¿qué está pasando aquí? Y no te da tiempo ni, vamos, ni a...
No, si el agujero negro es muy grande, puedes atravesar el horizonte, que es el límite este, digamos, desde el cual la luz ya no puede salir, y puedes no enterarte si el agujero negro es suficientemente grande. Lo que pasa es que una vez que cruzas estás condenado. En un tiempo que es del orden del tiempo que tarda la luz en cruzarlo, estás muerto.
Sí. ¿Y la teoría de las cuerdas cuál es?
Pues la teoría de las cuerdas es una idea que ya tiene pues como 40 años o así. Es básicamente la idea básica, la manera básica en la que tratamos de unificar o entender la teoría de Einstein del espacio-tiempo de forma compatible con la teoría cuántica, la teoría de las partículas cuánticas. La teoría de Einstein del espacio-tiempo y la teoría de las partículas cuánticas son los dos pilares de la física. Uh-huh. Y esos pilares viven como con un contrato de convivencia más o menos consistente, pero no están unificados de forma demasiado armónica. No entendemos muy bien cómo son realmente compatibles. Y la teoría de las cuerdas es el intento de hacer consistente esos dos pilares.
Ya. Yeah. No creo usted que lo ha entendido mucho.
Si me permite, Carlos.
La idea de las cuerdas es que las partículas elementales en realidad son pequeñas cuerdecitas, muy pequeñas, que vibran. Y de alguna forma, los diferentes tipos de partículas elementales que tienen propiedades diferentes corresponderían a diferentes notas musicales de esas cuerdas. Es que es bastante poético.
Sí, José Luis, ¿y los científicos solventes qué legitimidad le han dado esta teoría?
Bueno, la teoría de las cuerdas es una hipótesis, no está probada porque digamos que las cuerdecitas son demasiado pequeñas para poder generarlas o verlas en los aceleradores de partículas que tenemos ahora. Así que es una hipótesis, está basada, digamos, en la consistencia matemática, es la única teoría que tenemos que cumple ese requisito de consistencia lógica, pero es una hipótesis, es decir... No está comprobada.
Uno de los que más acongojo produce cada vez que abre la boca, bueno, pobrecito no puede abrir la boca, pero se expresa, que es Stephen Hawking,
¿sí?,
que siempre que hablas parece que vamos a la catástrofe. Bueno, no, evidentemente no, es un gran científico, pero en Tenerife él habló de la teoría de la destrucción de todo el cosmos y habló a cargo de la destrucción de todo el cosmos, que ya hay tela por destruir, a cargo de la partícula de la del bosón de Higgs. Uh-huh. ¿Eso cómo se explica? Si tiene narices.
Bueno, primero se explica porque Hawking es un gran provocador, le encanta provocar. Y es un poco exagerado, sobre todo cuando habla con los medios, le gusta mucho provocar. Es un gran bromista. Pero es cierto que hay un punto, digamos, de lógica en lo que dice. Es posible que la partícula de Higgs convierta el universo en inestable. Pero eso, por lo que sabemos hoy día, por lo que hemos visto en el acelerador de partículas de Ginebra, las propiedades que tiene la partícula de Higgs hacen que la inestabilidad, si se produce, se produciría en un tiempo mucho mayor, digamos, que el tiempo de vida de la galaxia. Es decir, puedes imaginar que el universo tendría que volver a nacer a lo mejor 1000 veces antes de que eso ocurriera. O sea que no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en los próximos 100.000 millones de años, digamos.
Claro, bueno. Me pregunta aquí un oyente si ha visto usted la película Interestelar y qué le ha parecido.
Sí, sí la he visto. Me ha parecido bien. Es una película muy bien asesorada. Muchas de las cosas... digamos, es una película en la que los agujeros negros salen bien retratados. Bien calculados, porque uno de los guionistas o uno de los ayudantes del guionista es uno de los mayores expertos mundiales en agujeros negros.
Uh-huh.
Kip Thorne.
¿Han dicho que es un poquito plomo la película o no?
Bueno, al final es una película sobre la relación entre un padre y una niña, ¿no? Pero como muchas de las películas.
José Luis, ¿te quiere hacer
pero una... la parte, digamos, que tiene que ver con la física está bien hecha. Yo no, ya no entro en enjuiciar, digamos, si la película es buena o mala en sí, como película, pero está bien hecha.
Aquí tiene usted, permíteme el tuteo, José Luis. Aquí tienes a Valderrama, que te quería hacer una serie de preguntas. Valderrama.
José Luis, ¿qué respuestas buscas?
Pues la verdad es que lo que busco son preguntas en general. Lo difícil en este negocio es hacer las preguntas adecuadas. Una vez que sabes la pregunta adecuada, normalmente encuentras la respuesta.
¿Eras buen estudiante?
Sí.
¿Sí? ¿Qué quiere decir?
¿Sacaba usted matrículas o es oriente?
Sí, sí, era un niño de matrículas. Sí.
Pelotazo.
Igualico. A ver, ¿puedes explicar así en dos líneas breves la teoría de la relatividad?
¿Dos líneas?
Dos líneas. Una cosa muy escueta.
Vamos a ver, primera línea. Si tú dices que yo me muevo y yo digo que eres tú el que se mueve y yo estoy parado, los dos tenemos razón. Esa es la primera línea. La segunda es que la luz tiene la misma velocidad para todos, independientemente de que te muevas hacia ella o te alejes de ella.
Uh-huh.
Esos dos principios dan lugar a la teoría de la relatividad.
Muy bien. ¿Hay que emigrar para investigar?
Bueno, yo creo que es muy necesario emigrar para formarse. Todo el mundo debería tener la oportunidad y beneficiarse de poder formarse en el extranjero, en los sitios mejores del mundo. Pero siempre sería bueno ser capaz de volver si eres suficientemente brillante como para conseguirlo, ¿no?
¿Tienes un cociente intelectual alto?
Pues por lo que veo, no creo.
¿No?
A ver, ¿cuál es tu cociente intelectual?
No tengo ni idea, pero bueno, hablando con la gente no me siento particularmente...
Tienes empatía científica y no simpática.
¿Eh?
Que tienes empatía científica, pero no de la otra.
No tengo chispa, hay gente con mucha más chispa.
¿Por qué es importante explicar el origen del universo?
No sé si es importante. Lo cierto es que llevamos intentándolo desde hace miles de años, ¿no? Es inevitable. O sea, es una necesidad del ser humano, yo creo.
Una aplicación práctica de la física cuántica.
Hombre, pues cualquier cosa, cualquier aparato electrónico, cualquier cosa que tenga un chip, yo qué sé, cualquier cosa que tenga un láser, como por ejemplo un lector de CDs. Eso sin la mecánica cuántica no funcionaría.
¿Qué novela o película de ciencia ficción te ha interesado más?
Pues novela de ciencia ficción. Hombre, a mí me gustó mucho cuando la leí en su momento, Contact, de Sagan. También porque era muy realista desde el punto de vista científico. Y, hombre, siempre, no sé, las viejas historias de Asimov, de la Fundación y tal.
¿Ves posible los viajes interestelares alguna vez?
Pues sí, pero son muy engorrosos porque realmente hay que meterse en una nave y pasar generaciones ahí. Es muy lento. Lo más probable, yo creo, es que la exploración de la galaxia se haga con máquinas, es decir, con robots inteligentes que generan colonias. Y probablemente la expansión será más bien lenta y será como un colonialismo, más que realmente una exploración de un golpe, ¿no?
Si hubiera una máquina del tiempo, ¿dónde te gustaría ir? ¿Para adelante o para atrás?
Ay, pues no sé. Para adelante igual me da miedo, ¿no? Sí. Si tuviera que ir para atrás, no sé. Visitaría las cuevas de Altamira cuando las están pintando.
Si el universo está en movimiento, ¿algo le tuvo que impulsar alguna vez?
Bueno, ¿qué es el motor del Big Bang, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el Big Bang estallar? Eso es una cuestión que sobre la que hay teorías, ¿verdad? La respuesta corta es que no lo sabemos. Una posibilidad es que exista energía oscura, que es como una energía que hay en el vacío. Si esa energía oscura es positiva y es muy grande, produce una cosa que se llama la inflación cósmica, que es como el universo se expande a toda velocidad, exponencialmente, mientras la energía oscura sigue siendo positiva.
Dios mío.
Y eso es una teoría que ahora está muy en boga y... yo no diría que está comprobada, pero existe evidencia a favor de que este podría ser el mecanismo del Big Bang.
¿La ciencia nos aleja o nos acerca a Dios?
Hombre, no sé, históricamente nos ha alejado, eso es una, es un hecho, ¿no? La ciencia ha ido desalojando a Dios de lugares donde se creía que podía estar escondido, a la vista de todos, digamos. En la práctica, a Dios se le encuentra si lo buscas, y si lo buscas, lo encuentras en todas partes.
¿Puede haber una realidad tal como la nuestra en otra parte?
En principio sí. Si el universo es infinito, pues podría haber dominios del universo muy alejados. Podría ser muy inhomogéneo en gran escala y podría haber dominios en los que las propiedades fueran muy diferentes. Y podría haber otros en los que las propiedades son casi como las nuestras, ¿no?
O sea, que podría haber otro Barbón en alguna parte del
universo.
Desde un
punto de vista lógico, sí. Es una especie de locura pensar que eso puede ocurrir, ¿no? Pero si el universo es infinito realmente, sí. Si ese concepto tiene sentido, habría que considerarlo como una posibilidad.
Pues, damas y caballeros, si ustedes quieren repasar estas cosas, tengo aquí cientos de mensajes, Borja, me han entrado ahora mismo, José Luis, me han entrado cientos de mensajes de mil preguntas que te hacen, porque son asuntos que despiertan tanto si es posible la máquina del tiempo, si es posible viajar aunque sea aquí un poquito más allá de Marte, si algún día veremos algo, si algún día ha podido venir alguien de fuera, claro, todo eso que es responde más la ciencia ficción normalmente, y además de forma muy entretenida la ciencia si lo piensa más. Bueno, los agujeros negros. Cuando se habla de agujero negro, hay algunos que piensan en otra cosa, pero el agujero negro es lo que es y está donde está, por ahí arriba. Y los conoce José Luis Fernández Barbón, investigador del Instituto de Física Teórica. Esto es en Editorial Catarata. José Luis, gracias por venir y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, gracias. Chao. Por todo.